Herrera en COPE.
Estar informado.
Os quejaréis de puente. Ha sido un puente acueductico.
Sí.
Hemos empezado ahí 10 y son ahora y 34.
No, es que además en esta conversación, aparte que Eduardo es un amigo, tenemos muchos gustos comunes, Salvador y yo, y cualquier cosa que te
y se prestaba a tertulia.
Hombre, ¿no? Esto de puentes de Madison, David, ¿por qué te gusta? Me ha llamado la atención que sea tu película menos que preferida.
Ahora que recuerdo la que es mi favorita, corrijo, sería la número 2, porque la número 1 es El Hombre Tranquilo, que también es una historia de amor.
Uh-huh. También lo has dicho luego, sí.
Sí, lo que pasa es que en ese momento no me acuerdo. La número 1 es El Hombre Tranquilo, pero los puentes de Madison me encanta.
¿Por qué?
Primero porque hay un choque precioso de dos formas de existencia incompatibles pero que pasan por el amor, que es la mujer sedentaria, más o menos juzgada o con el espacio vital muy achicado por la familia, y el caballero andante, que es un fotógrafo que ha recorrido el mundo. Y ese encuentro, las conversaciones, lo que significa la entrada de ese hombre en cuanto a descubrimiento para ella de una vida que no pudo ni sospechar, de lugares en los que no ha estado y de cómo el enamoramiento va por ahí. Y al final ella, que tiene la oportunidad de acceder a ese mundo de la mano de él y pasarse el resto de su vida viajando junto al fotógrafo, no lo hace por una cuestión de lealtad a su mundo, a su familia. A mí me parece una película preciosa. Bueno, todo esto contado así en resumen no vale lo que, uh-huh, lo que es la tensión entre ellos, romántica, la primera cita, cómo bailan, lo desastrada que es ella porque es una ama de casa que no se cuida. En fin, en la escena esa final en la que ella pone la mano en el abridor del coche. Sí. Uh-huh. Porque está y él espera bajo la lluvia en el coche atrás,
mítica,
esperando que
los
se suba.
Los pelos de punta se me están parando.
Todo lo que se le pasa por la cabeza a ella en ese momento con su marido al lado, con su marido es un buen hombre, a su marido no le puede hacer eso. Y por eso se queda. Y el descubrimiento que hacen los hijos suyos, nunca supieron nada y lo descubren cuando ella muere, indagando en su baúl de recuerdos y descubren la cámara de él y todo. A mí me parece una película maravillosa. Hay un libro que no he leído, que por lo visto es muy bonito también, pero uh-huh, la película maravillosa. Ya esto añade el paisaje este de Madison County con los famosos puentes y las fotografías que él hace. Una película muy, muy bonita.
Oye, ¿y tu película, Salvador? Porque tú estás preguntando por las de los demás, pero ¿has dicho la tuya?
Es que tampoco... Tampoco te sabría decir, pero seguramente por una historia del Bronx me gusta
muy
mucho.
Muy bonita película, sí, muy bonita.
Seguramente esa película que, pero no sé si tiene más que ver con aspectos de mi vida o lo que sea, pero esa película me
¿Fuiste gángster en Brooklyn?
No, pero esa idea del padre y de la referencia que el hijo escoge,
sí,
¿verdad? Que son como dos padres a la vez, ¿no? Uno es el padre natural, el biológico, que a su manera quiere a su hijo, a su manera muy 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 decente y muy digna,
sí,
y la otra es la fascinación que Calogero siente por el gángster, ¿no? Por el hombre brillante, triunfador, a su manera, evidentemente, sí, sí, brillante, triunfador, etcétera, ¿no?
Hay un momento muy bonito en que se cuenta esa doble influencia que tiene el niño, que es cuando su padre, que es un conductor de autobuses, y con gran esfuerzo va a ver un combate de boxeo, pero solo consigue entradas para el gallinero.
Ajá.
Y el gángster le dice, si te vienes conmigo, tenemos ya de ring. El chaval se queda con su padre, pero fastidiado, porque lo que querías es estar abajo con la fascinación de los gángsters, sí, en sillas de ring. ¿Viste? Hablando de amor, esa película tiene un momento muy bueno, cuando el gángster Palminteri,
sí,
le dice que descubrirá si ha encontrado la mujer de su vida cuando él le abre la puerta del coche.
Exacto.
Y ella le levante el seguro. Ella le levante el seguro. Estire la mano, se moleste en estirarse la mano para levantar el seguro.
Haga algo
si
por
no
el
lo bueno. Hace, es una altiva. ¿No?
Y bueno, y después que hay que conducir marcha atrás. Que sí, esto sí, también es. Sí. Eso a mí me tenía fascinado.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
calle,
para,
sí,
para ser cool de verdad, para hay que conducir marcha atrás.
Qué bonito también. Esta película en origen es un monólogo teatral de Palminteri. Que es muy bonito cuando el niño adora a los jugadores de béisbol. Y él lo quiere introducir en su club mafioso. Le pregunta eso, ¿qué ha hecho Ricky Mantle? ¿Qué ha hecho Ricky Mantle por ti? ¿Ha venido Ricky Mantle a pagarte las facturas? Si tienes un problema, ¿va a venir Ricky Mantle a solucionártelo? No, eso lo hago yo.
Y es, no sé si la primera, dirigida por Robert De Niro, no sé si es la primera que dirige, ¿no?
No sé si es la primera, no lo
pero,
sé.
Pero bueno, y a mí me parece que como experto, o sea, como actor, digamos, casi... principal, ¿no? De películas de gángsters, sí, la dirigió con mucho sentimiento, con mucha sensibilidad, con mucha clase.
Bueno, es una película, o sea, Robert De Niro había trabajado ya mucho con Scorsese. Una historia del Bronx tiene menos pirotecnias, disparos, menos música, menos ritmo que las películas de Scorsese, pero hay un sustrato ahí cultural que se parece mucho.
Pero hay una delicadeza en la dirección,
sí,
¿verdad?
Que no es lo de Scorsese.
Exacto, me parece...
No explotan cosas.
Casi un gángster unplugged, ¿no? Intimista. Sí, me gusta mucho. Bueno, esto nos lleva a hablar un poco de lo que veníamos.
¿A qué? ¿A qué veníais? A
hablar, David.
No, bueno, se parece mucho. Es que antes, hablando con Salvador, me ha llamado la atención. Hay un estreno ahora de una película de gángsters. No recuerdo el título, me tienes que disculpar. Y el director, en una entrevista, le he oído decir que estamos en la época actual se caracteriza porque vuelve a tener mucho prestigio el criminal. Volvemos a estar fascinados por los criminales. A mí al oírle eso, me acordé de que durante la época de la depresión, Edgar Hoover, el director del FBI, tuvo que encargar películas propagandísticas en que se ensalzaba a los miembros del FBI para contrarrestar la fascinación cultural que había con el gánster, las películas de James Caan y demás. Y eso se debía a que en la época de la depresión el Estado no te garantizaba nada, era muy difícil salir adelante cumpliendo la ley y se propagó una gran admiración por la gente que se la buscaba fuera de la ley para volverse rica, para triunfar, porque dentro de la ley no había forma de conseguirlo. Eso en la época de la depresión. Entonces yo me estaba preguntando si, cuando este director ha dicho eso, si volvemos a vivir en una época en la que, por una parte, no sé si debido a la crisis, hay cierta admiración por la gente que consigue buscarse la vida fuera de la ley, porque los que estamos dentro lo tenemos más difícil, y además, si por ejemplo en el caso de España esto sería evidente, si ha habido tal abuso de la corrupción, de la ley y demás, que nos sentimos unos pringos por haberla cumplido. Y digo, pues tenían razón los criminales.
Antes, cuando has preguntado la película preferida, voy a decir El Padrino también, o la saga del Padrino.
En realidad hay muchas, claro.
Claro, sí. Es verdad que este mundo paralelo, esta legalidad paralela, esta idea de la amistad entre hombres, ¿no? Que a la que hacíamos mención hace un instante con Eduardo, ¿verdad? De decir, esto es más fuerte que la ley, esto es un código nuestro que nos vincula, tiene algo de banda callejera también, pero más sofisticado en el caso de los gángsters. Y te da el sentido de pertenencia a un mundo pues con que tiene un que es atractivo en algunos aspectos.
Y de triunfo, ¿eh? Los gángsters de la depresión vestían como lords ingleses, aunque les quedaba la ropa peor. Para demostrar,
como lords italianos.
Para demostrar que por su camino de vida había un triunfo social y económico, un poder que jamás obtendrías manteniéndote en el lado cumplidor de la ley.
Historia nos ha enseñado que fortunas más modestas son más duraderas en el tiempo, porque cualquiera que ha tenido la tentación de hacer el gángster ha caído. Es decir, tú puedes, si empezamos a insultar a gente que no es gángster llamándoles gángsters, pues entonces no estaréis de acuerdo conmigo. Pero si tomamos a los gángsters oficiales, por incluso gente que no era gángster también ha caído. Es decir, el peso del Estado, finalmente, se ha demostrado mucho más fuerte y terrible que cualquier otro peso.
Léete un libro de Queralt llamado Crónicas Mafiosas y verás que en realidad a veces ocurre que el gángster y el Estado son indisociables, son lo mismo. Y no caen porque conviven.
Es
el caso de las mafias italianas.
¿Quién escapa en España a Cristóbal Montoro?
Ya, pero no es un gángster, Montoro.
No, por eso digo. Pues es el Estado. Es el Estado. Cristóbal Montoro es el Estado. Digo, claro que no. Es decir, digo, ¿qué gángster, qué persona que quiera saltarse la ley escapa no, es que esto, a Cristóbal
es que,
Montoro?
Es que aquí hay otra cosa que también me parece interesante.
Es muy complicado.
Es como a veces el crimen organizado, por ejemplo. Vamos a coger como ejemplo la mafia siciliana. Es una estructura estatal dentro del Estado que la gente de su propio entorno, de su propio ecosistema, percibe como tal. O sea, no es un desorden, es el orden. Y además, tú antes decías, por ejemplo, cuando hablamos de esto fuera de micrófono, decías, me pareció que atribuías la caída del sentimiento religioso como parte de la desestructuración.
Claro, porque no hay vínculos.
¿Hay alguien más católico que un mafioso y siciliano? ¿Hay alguien que vaya más a misa? ¿Hay alguien que haga más procesiones?
Sí, pero de este, como esta frase que decían estos gángsters, creo que era...
¿Hay alguien que done más dinero a la iglesia que un mafioso siciliano?
Sí, que decía que dos gángsters que iban siempre a misa a las 8 de la mañana decían, Dios mío, danos salud y fuerza, nosotros robaremos el resto. Sí, pero no, esto es un dios a medida que no tiene nada que ver con... Sí, claro, pero un gángster es un católico folclórico.
No, te quiero decir que un mafioso siciliano, por ejemplo, es un hombre completamente estructurado e integrado en un estado propio, en una cultura propia, pero que es muy conservador y muy de orden.
Sí.
Es católico.
Sí.
Por ejemplo, en la época de Provenzano, el adulterio estaba prohibido entre los mafiosos, con tu mujer y con tus hijos. Un capo no cometía adulterio, no tenía amantes.
David,
hubo asesinatos
pero,
de
David, pero mataba.
Por problemas morales.
Mataba,
pero,
quedaba justo.
Pero mataba, pero, robaba. Pero, claro, entonces, ¿dónde estaba?
Pero esa muerte, ese asesinato, estaba autojustificado moralmente.
No, pero David, como lo ha estado en católico, otro... Ser católico no es la lista del súper, que ahora compro si necesito detergente y si necesito pasta de dientes. No, es que...
Ah, no, yo eso no lo sé, que
es
ser
católico. Claro, ser católico es un conjunto, ¿no? Porque es que si no sería... Es como pagar impuestos, no puedes elegir cuál pagas.
Venga, que está ya deseando hacer...
Repito.
Venga, vamos, ya estaba faltando.
Besa al padrino.
Se ha metido hasta con la boca.
Y vete tranquilamente. Ahora hace el favor de portarte mejor, ¿eh? David.
David.
David. Chao.
Chao,
bambino. Chao.